Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Ocotlán. Periodismo y voz ciudadana con Juan Carlos Salcido. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Jueves 17 de enero de 2019, esto es Señal Informativa Ocotlán. Hay primarias en La Ciénega y en Jalisco que no han sido dictaminadas para saber los riesgos que pueden presentar desde hace 6 años, aseguró la Secretaría de Educación Jalisco luego de que iniciaran una investigación para saber las condiciones de los planteles escolares en la entidad y en la región.
Nosotros, hoy que llegamos el 6 de diciembre, pues estamos retomando el diagnóstico de los inmuebles, porque algunos de los dictámenes de Protección Civil que había hecho el municipio y que había hecho la propia autoridad, pues han caído en su invalidez.
La Asociación Civil Un Salto de Vida dio a conocer estrategias más baratas y menos agresivas con el medio ambiente para el saneamiento del río Santiago, esto como respuesta al plan que presentó el gobernador Enrique Alfaro en diciembre pasado.
Pues la idea original es que se tomara en cuenta y se negociara todo el plan antes de que se comenzara a hacer las licitaciones de los proyectos de la estrategia estatal.
Las plantas tratadoras de Poncitlán se encuentran en pésimas condiciones o, en el peor de los casos, inoperantes, es lo que se vio en un segundo recorrido por parte de representantes de SEA y Conagua al lugar en conjunto de los regidores de Morena de aquel municipio.
Básicamente no es que se tenga a través de la cantidad de habitantes, sino de la clasificación así es. Entonces, en ese caso lo clasifica como un cuerpo tipo C, que es lo más exquisito que tenemos aquí en el país. Entonces, ese sistema lagunar en su momento cumplía para un cuerpo tipo B.
Rastro municipal de Poncitlán en pésimas condiciones de operación y con descargas sin tratar al río Santiago. Las autoridades municipales dijeron que no pueden arreglarlo porque el lugar tampoco tiene certeza jurídica.
Se requiere un pretratamiento en el rastro. ¿Por qué? Porque está descargando directamente a la red de alcantarillado y como le comentaba, acuérdense que la red de alcantarillado es por de uso agua doméstica, no es para rastro, se debe tener un pretratamiento.
Muy buenos días, sean bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán en este día jueves. Los saluda de este lado del micrófono Juan Carlos Salcido y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo agradezco el favor de su atención. En el control operativo se encuentra mi compañero Andrei Aguilar y también mis compañeros reporteros María Ramírez Blanco e Iván Ochoa están pendientes de los reportes que usted les haga llegar a través de los teléfonos 925-6019, 925-6019 y por supuesto también está nuestra alada sin costo, el 01800-633-8100. También nos puede encontrar a través de Facebook como Radio UDG Ocotlán y como Señal Informativa Ocotlán, al igual que en Twitter como arroba Radio UDG Ocotlán. A través de estos sitios usted puede enviarnos comentarios de los temas que aquí le damos a conocer y por supuesto puede escucharnos en vivo a través de internet a través de nuestra página www.radio.udg.mx/Ocotlán.
Señal Tiempo.
Es momento de hacer un enlace al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, donde el meteorólogo Héctor Magaña nos dará el reporte del clima. Lo escuchamos.
Muy buenos días al público. Bueno, no hay mucho de qué hablar, tenemos nada más el fenómeno que continúa de la corriente de chorro, que sigue introduciendo humedad del Pacífico desde el occidente hasta el noreste, ocasionando nubosidad a diferentes niveles y precipitaciones en los estados de Jalisco y Zacatecas. Es normal que en esta época estemos hablando acerca de esta corriente de chorro, que son vientos muy fuertes en altura y que siguen acarreando humedad de lo que es el Pacífico. Bueno, cuando vemos que está este fenómeno, pues damos mucha nubosidad, no sea como la que estamos observando, pero en algunas ocasiones nos puede dar incluso precipitaciones. A veces cuando damos nosotros la precipitación, son gotas ocasionales o un poco de lluvia ligera. En algunas ocasiones no se da esta precipitación y solamente vemos una acumulación de nubosidad. Pero como hay probabilidades, se tiene que dar. Y hay, vuelvo a repetir, ocasiones en que no cae la lluvia. Bueno, el día de hoy amaneció nublado. Es probable que allá en Ocotlán hubo alguna gota ocasional aislada. Y en la mañana veremos nubes y muy poco sol. También está la probabilidad de algunas gotas ocasionales. Y en la tarde vemos nubes con poco sol de nuevo y probables de alguna lluvia ligera y aislada que se estará dando durante la mañana y extendiéndose la probabilidad a inicios de la tarde. Desde el viento hoy soplará del este y tendrá algunas rachas ocasionales en la tarde. La temperatura máxima para el día de hoy entre los 19 a los 20 grados y la mínima entre los 10 a los 11 grados. Esto quiere decir que tendrán durante el día, en vez de ser templado o poco caluroso, estará fresco y probablemente frío hacia lo que es la noche. Hoy el sol sale a las 7:29 y se pone a las 18:32. Y hay la probabilidad que para el día de mañana en esa zona podamos ver las temperaturas un poco, perdamos 1 o 2 grados, y esto significa que tenemos un poco más de frío. Si tenemos temperaturas de 11 grados ahorita, probablemente mañana y pasado tengamos de nuevo. Pero estoy hablando acerca de las temperaturas mínimas. Y esto es normal porque ya estamos, aún continuamos en invierno. Eso es lo que tengo, no sé si quieres preguntar algo.
No, tan acertado como siempre, efectivamente aquí la humedad ya se hizo presente. Muchas gracias por su reporte.
Hasta luego.
Señal local.
Pasamos a la información de carácter local. Le comento que a nivel Ciénega y también a nivel Jalisco, la Secretaría de Educación está haciendo iniciará un diagnóstico para saber cómo se encuentran las escuelas o los planteles escolares respecto a los riesgos que puedan presentar. Como usted sabe, para poder determinar esto tienen que ser dictámenes Protección Civil, pues resulta que en esta pequeña investigación que está iniciando la Secretaría de Educación se han dado cuenta que hay planteles que desde hace 6 años que no están actualizados respecto a los riesgos que puedan presentar. María Ramírez Blanco tiene más detalles.
El director de la Secretaría de Planeación de Educación, Alfonso Enrique Oliva Mojica, informó que la nueva administración de la Secretaría de Educación Jalisco retomó durante el mes de diciembre del 2018 la realización de los diagnósticos de la infraestructura de los planteles educativos del estado, ya que los datos que se tienen con relación al tema ya no son fiables debido a que una dictaminación cambia con los años y conforme a las condiciones que presenta el plantel. Sin embargo, las escuelas son las responsables de solicitar la realización de la dictaminación a Protección Civil con la finalidad de saber las condiciones en las que se encuentra.
Nosotros hoy que llegamos el 6 de diciembre, pues estamos retomando el diagnóstico de los inmuebles porque algunos de los dictámenes de Protección Civil que había hecho el municipio y que había hecho la propia autoridad, pues han caído en su invalidez, puesto que ya perdieron su vigencia. Y eso es lo que pasa. Pero nosotros también como entidad estamos ya trabajando en la evaluación, en el diagnóstico de aquellos inmuebles que requieren una atención inmediata.
Dentro de los resultados que encontraron al retomar el tema de la dictaminación en las escuelas es que la mayoría de estos son inválidos, ya que responden a datos o a condiciones del lugar de hace 6 o 7 años, por lo cual dista mucho de ser objetivos, puntualizó Oliva Mojica. Actualmente, dentro del avance en el diagnóstico que se tiene en la zona Ciénega de Jalisco, se detectaron al menos 3 inmuebles por atender y 4 posibles en estatus de riesgo. Sin embargo, hasta que no se tengan los resultados concretos del análisis y del diagnóstico, no se puede declarar nada, por lo que esperan tener toda la información con respecto a las escuelas de los 9 municipios de la zona Ciénega en Jalisco a finales del mes de febrero, informó el director de la Secretaría de Planeación de Educación.
Sí, estamos caminando en la construcción de un diagnóstico de la región, de los 9 municipios que comprenden la región, y sí, nos hemos encontrado alrededor de 13 inmuebles que podrían tener no todos un riesgo de Protección Civil, pero sí por lo menos 4. Todavía estamos en el proceso del análisis, por lo tanto no me atrevería a emitirte un juicio definitivo. ¿Por qué? Porque están en un dictamen, en una dictaminación.
Durante el 2017, de las escuelas públicas del municipio de Ocotlán, solo las escuelas privadas solicitaron realizar una dictaminación, por lo que en su momento el exdirector de Protección Civil y Bomberos del municipio, Francisco Javier Godínez Castellanos, señaló que durante el 2018 no se daría la licencia municipal a las escuelas que no contaran con su dictaminación. Sin embargo, también enfatizó que no recibió solicitudes de las escuelas durante ese año. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Continuamos con la información de carácter local, y es que le comento que, o mejor dicho, en semanas anteriores le comentábamos sobre este plan que dio arranque el gobernador Enrique Alfaro para la limpieza y saneamiento del río Santiago, y que también evidentemente incluía el río Sula, que pasa por Ocotlán y varios municipios de la Ciénega. Bueno, pues este plan bastante ambicioso, con bastantes millones de por medio, quizá no era la mejor opción, al menos eso es lo que dice la Asociación Civil Un Salto de Vida, quienes dijeron que además de que no fueron consultados muchos colectivos que ya trabajaban en temas medioambientales, y también tampoco fueron consultados mucha población de estos cuerpos de agua, ellos dieron a conocer el día de ayer, en conjunto de investigadores de varias universidades de la entidad, algunos planes que son más baratos y también un tanto menos agresivos que los que presentó el gobernador Enrique Alfaro, aunque también dijeron que no han sido muy transparentes respecto a exactamente qué es lo que van a hacer para este plan de limpieza del río Santiago. María Ramírez Blanco nos da más información.
El día miércoles 16 de enero, la Asociación Civil Un Salto de Vida, AC, en conjunto de 50 investigadores de 14 universidades de 4 países diferentes, se reunieron con la finalidad de dar a conocer la estrategia integral para la recuperación y el saneamiento del río Santiago, además de que dentro del plan se involucra investigadores que ya han realizado o tienen avances en el tema, así como expertos que han trabajado con el saneamiento de otros ríos en otros países del mundo y que han dado buenos resultados, también académicos y a la sociedad misma. Esto con la finalidad de que el gobierno del estado de Jalisco tome en cuenta otro tipo de tecnologías más amigables con el ambiente y menos costosas que ayudarán a la recuperación del mismo, informó integrante de Un Salto de Vida, Ana Marta Becerra.
Pues la idea original es que se tomara en cuenta y se negociara todo el plan antes de que se comenzara a hacer las licitaciones de los proyectos de la estrategia estatal, ¿no? Antes de que se hagan públicas las licitaciones, como para las plantas de tratamiento y así, pues considerar otras tecnologías de tratamiento que funcionan y que están patentadas, como la del CIATEC, pero que la CEA no permite muy bien que se construyan.
Hasta la fecha, el gobierno del estado de Jalisco solo ha tenido acercamiento directo y con cada una de las asociaciones aparte, y sin considerarlos dentro de la construcción de las estrategias creadas por ellos para el saneamiento, por lo que parte del pronunciamiento de la asociación Un Salto de Vida es que se les considere dentro de la construcción del plan, con la finalidad de que sea integral, además de que los investigadores y académicos tienen la disposición para aportar desde su campo de estudios. Ana Becerra puntualizó que dentro de las estrategias presentadas por parte de Un Salto de Vida, considera métodos e instrumentación que no necesitará electricidad, como lo son las plantas tratadoras de agua, por lo que el costo será menor a lo que el Estado tiene u ofrece dentro del plan. Hasta ahora, por parte de los investigadores, se tiene 3 modelos diferentes a implementar.
Sí, pues hay al menos 3 modelos, uno el del CIATEG, otro el de una doctora del CUCIENEG, ahí de Florentina Zurita, y otro de un ingeniero que es independiente, de Gollado, y los tres usan sistemas combinados de humedales de plantas con tezontle y medios filtrantes y otros tratamientos previos. En ninguno de sus modelos, si es que los terrenos lo permiten, para que haya suficiente pendiente y el agua vaya por gravedad, pues no se necesita electricidad para nada, y no hay insumos químicos como coagulantes que también son costosos y que dejan trazas en el agua tratada, como el modelo de CIATEG.
Se ha solicitado por parte de la asociación un documento que señale punto por punto y describa en qué consisten las estrategias o el plan que tiene en mente, y que en diferentes ocasiones ha externado tener el gobierno de Jalisco por medio de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Sin embargo, la respuesta es nula, puesto que no han respondido ante tal petición. en dado caso de que las autoridades estatales no involucren a nadie de los interesados dentro de las estrategias, se encuentra el compromiso científico por parte del cuerpo académico de asumir el rol con la sociedad y turnar las investigaciones hacia la recuperación del río Santiago. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Pasamos a información relacionada con el municipio vecino de Poncitlán, y es que le comento que autoridades de la Comisión Estatal del Agua y de la Comisión Nacional del Agua dieron un recorrido por plantas tratadoras de aquel municipio, donde dieron cuenta de que muchas están en pésimas condiciones o incluso, en el peor de los casos, inoperantes. Esto fue lo que vieron en conjunto de regidores de del partido de Morena de aquel municipio. Mi compañero Iván Ochoa los acompañó y esto fue lo que encontraron por allá.
Como primer acercamiento para detectar cuáles son las verdaderas condiciones en las que se encuentran las plantas tratadoras de agua de Poncitlán y de sus delegaciones, miembros de la Comisión Nacional del Agua, Comisión Estatal del Agua e integrantes del Cabildo realizaron un segundo recorrido por el municipio para verificar las irregularidades de las plantas y después especialistas de la materia realicen los estudios pertinentes para proceder con los proyectos de rehabilitación. La planta que se ubica en la cabecera municipal es la que cuenta con mayores irregularidades, no solo porque no opera en la actualidad, sino por su descuido y abandono de casi 4 trienios, con grandes cubiertas de pastizal y pésimo estado del agua. Es por ello que se necesita de una nueva tratadora para que todo lo que se vierta al río cumpla con los paradigmas establecidos, dijo el operador de plantas tratadoras en la Ciénega de la CEA, José Madrigal.
Básicamente no es que se tenga a través de la cantidad de habitantes, sino de la clasificación así es. Entonces, en ese caso lo clasificamos como un cuerpo tipo C, que es lo más exquisito que tenemos aquí en el país. Entonces, ese sistema lagunar en su momento cumplía para un cuerpo tipo B. Entonces, ahora pues sí, por las necesidades que se tiene del cuerpo receptor, básicamente tiene que cambiar la modalidad en su proceso de tratamiento.
Dicha planta cuenta con alrededor de 30 años de construcción y en su momento fue de los proyectos más ambiciosos en el municipio por el gobierno en turno. Sin embargo, hace 12 años la misma dejó de operar de manera definitiva. Por su parte, el director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, Reinaldo Díaz Hernández, informó que una parte del porcentaje de los ingresos para la recaudación del agua potable en el municipio va directamente con el proyecto de la sanación de las cuencas y, por lo tanto, se debe de contemplar en trabajos de rehabilitación de las plantas tratadoras, su mantenimiento y su reparo en caso de falla, cuestión que no se ha hecho desde hace años.
Toda la gente paga un recibo de agua, paga un recibo. En ese recibo se le cobra un porcentaje en cuanto al saneamiento, ¿sí? Y esa cuenta, ese recurso de saneamiento debe ser especialmente para invertirlo en obras de saneamiento o lo que haga falta para sanear sus aguas.
Sí.
Entonces, por ende, el recurso que se cobra debe ser empleado con ese fin.
En cuanto al resto de los diagnósticos, como es el caso de la planta tratadora de Acuitseo, se necesita de una rehabilitación total por el abandono en que se encuentra. La planta séptica de Santa Cruz el Grande, que se encarga de regularizar el mal estado del agua de la población para después ser desechado en el arroyo vecino y a la par en el río Santiago, se encuentra en total abandono y en pésimas condiciones, que para variar, no da abasto para regularizar el líquido en su mejor estado posible. Finalmente, el cárcamo del Infonavit Juan Pablo II y una pequeña planta de la delegación de San Jacinto se mantienen igual de descuidadas, con grandes pastizales y otro con quemas en sus alrededores, que por ende entorpecen las actividades para las que fueron diseñadas. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
En más información de Poncitlán, le comento que el rastro ubicado aquí en cerca relativamente en la comunidad de Cuitseo también está en pésimas condiciones, pero aparte de esto, tampoco tiene una certeza jurídica como tal, por lo que es todavía más complicado poder rehabilitarlo y ponerlo en regla. Iván Ochoa nos tiene más detalles.
Durante años, el rastro municipal de Poncitlán, ubicado en Cuitseo, ha presentado irregularidades de operación que le impide cumplir con las normas establecidas por el Estado de Jalisco para su funcionamiento, por lo que se ha convertido en uno de los principales actores contaminantes para el río Santiago desde ese municipio, con el desecho de los residuos sólidos del resto de la materia prima. En este caso, no cuentan con una tratadora especializada de aguas que es indispensable para que puedan desembocar con todas las de la ley, manifestó el director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, Reinaldo Díaz Hernández. Méndez.
Pues se requiere un pretratamiento en el RAS. ¿Por qué? Porque está descargando directamente a red de alcantarillado y como le comentaba, acuérdense que la red de alcantarillado es por de uso agua doméstico. No es para rastros, se debe tener un pretratamiento y como comentaba el ingeniero de la CEA, procurar captar toda la sangre, no llevarla a la red de alcantarillado y tener su fosa como lo tenían antes, creo que no funciona.
La cantidad de descargas ilegales asciende a los 283 en toda la cuenca. Al final del día, el principal actor en accionar y responder por el conjunto de irregularidades del rastro es el mismo municipio de Poncitlán, ya que al ser el primer contacto directo con la población en Cuitzeo, deben de gestionar los recursos necesarios con los niveles estatal y federal, e incluso con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua, para instaurar una pequeña planta tratadora en el lugar y así buscar reducir los altos índices de contaminación una vez que los residuos desembocan en el río Santiago. Sin embargo, existe poca certeza sobre la regulación jurídica del rastro, por lo que les impide gestionar recursos de cualquier dependencia, y en caso de que el recurso sea propio y se invierta directamente, aun sea por un bien común, puede considerarse como desvío de fondos por no ser un lugar de sus titulares, lo anterior con la vigente Ley de Disciplina Financiera. Lo que sí se puede llevar a cabo es el trámite de regulación ante los mismos ejidatarios de la comunidad y hacer válido la regulación jurídica, para de esta forma continuar con los trámites debidos para que una vez que se obtengan los recursos sean inyectados directamente en la pretratadora, anunció el encargado de la auditoría externa de la CEA, Alberto Cáceres Reynoso.
Vamos por el principio. Regularidad jurídica del edificio no existe. ¿Qué tenemos que hacer? Coordinarnos para que haya la regularidad. El Estado también les ayuda a la Federación en su momento. ¿Ves? ¿A quién vamos a involucrar? ¿Al ejidatario? ¿O a quien él en su momento dijo, ay, pongan el rastro, oiga, don Juan, échenos la mano, fírmele, ¿no? Para que ahora sí nosotros le podamos invertir. Hay detalles desde un inicio.
La otra ventaja de la regulación jurídica del lugar es que podrán contar con las recomendaciones por parte de la CONAGUA y la CEA para que puedan etiquetar, financiar y aprobar en sesión de cabildo un presupuesto fijo para la generación del proyecto, a la par de gestionar los recursos necesarios con el resto de los niveles de gobierno, ya sea con el estatal y el federal, aunque es importante trabajar en conjunto para que el mismo sea posible, finalizó Casas Reynoso. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Vamos a ir a una pausa en este espacio informativo, pero le invito a que se quede con nosotros porque al regresar estaremos en entrevista con Francisco Montero Romero y Alberto Ventura Mendoza, ambos activistas de Morena, quienes nos hablarán sobre la visita a Ocotlán este próximo sábado del diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quien dará una conferencia, perspectivas de la lucha democrática y popular con un gobierno democrático. También nos hablarán sobre los programas sociales que actualmente está manejando la Federación. 9 de la mañana con 24 minutos. En un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán a través del 107.9 de FM y tenemos aquí en cabina a Francisco Montero y también a Alberto Ventura, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos sean aquí.
Buenos días.
Hola, muchas gracias por el espacio.
Vienen aquí para hablarnos sobre dos temas bastante interesantes. El primero, que tendremos la visita aquí en Ocotlán del diputado federal Gerardo Fernández Noroña este día sábado, incluso dará una conferencia llamada Perspectivas de la lucha democrática y popular con un gobierno democrático. Si nos pudieran hablar entonces sobre esta visita.
Sí, mira, Salcido, de hecho nos preocupaba mucho asistir aquí a tu programa por dos temas esenciales, ¿no? Uno, porque estamos ya implementando a partir de la semana pasada la segunda fase del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa, bueno, y siendo esta radio, pues con sede aquí en la universidad, es muy importante que los jóvenes tengan conocimiento de ello. Y el otro tema es acerca de la visita del diputado federal Fernández Noroña, diputado del grupo, de la alianza Juntos Haremos Historia, y que ahorita en este momento está en la fracción parlamentaria del PT. Nos visita el día sábado 19 de enero a las 6 de la tarde. Estamos invitando a la ciudadanía en general, a los simpatizantes de Morena, que nos acompañen ahí en la explanada de la Casa de la Cultura de aquí de Ocotlán, Jalisco. El tema de la conferencia es las perspectivas de la lucha democrática y popular con un gobierno democrático, es decir, las condiciones cambian, Salcido. Hoy es diferente. Tenemos un gobierno popular emanado precisamente con un margen altísimo de más de 30 millones de mexicanos que le dieron la confianza a Andrés Manuel López Obrador con el proyecto de esta cuarta transformación. Suele decirse que por qué razones estamos implementando hoy este nuevo diferendo, esta nueva perspectiva, esta diferencia de por qué el gobierno ahora le damos un nuevo trato. Hay un empeño, hay un proyecto de nación distinto. Cero corrupción. Entonces vamos a tratar de apoyar a nuestro presidente. Vamos a tratar de reforzar precisamente los principales lineamientos de la democracia y de un gobierno popular que es para el pueblo y emanado del pueblo y por el pueblo. Entonces es diferente. Vamos a escuchar a Fernández Noroña, que nos visita aquí a Ocotlán. Hace un recorrido. Va a estar por aquí en la ribera, platicando con la gente que ha sufrido, ha padecido los problemas de la contaminación aquí por San Pedro, por Mezcala, y luego termina aquí en Ocotlán con una conferencia magistral que va a ser ahí en la explanada de la Casa de la Cultura. Entonces, pues invitamos a todos los interesados, a los académicos, a los estudiantes, a los simpatizantes de Morena, a los ciudadanos en general, a que escuchemos esta conferencia a partir de las 6 de la tarde.
Quiero pensar que es obviamente, incluso dicen en la explanada de la Casa de la Cultura, que es entrada libre, o sea, cualquiera puede.
Claro, claro.
No hay cupo, tampoco límite.
No hay límite. Invitamos a todos, a los que quisieran estar ahí presentes.
Ok, perfecto. ¿Algo más que quieran agregar sobre esta visita de Gerardo Fernández?
Reiterar la invitación a todas las personas que nos escuchan, a tu auditorio, que es importantísima la participación de todos ustedes, con la finalidad de que si hay algunas inquietudes, inconformidades, sugerencias que expresarle a nuestro diputado federal, pues tienen la libertad de hacerlo con toda confianza.
Bien, perfecto. Y ahora, el segundo tema que veníamos a tratar y que me parece también bastante interesante es sobre estos programas sociales que está ya implementando el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dos en particular que me dice usted que son los que tienen ahorita, como que dice, prioridad. Si pudiera hablarme sobre estos, que es sobre los jóvenes.
Sí, mira, comenzando con este programa, es muy importante que los jóvenes se enteren. Hay una propuesta del presidente en relación a los jóvenes. Ha de recordar que aquí las mafias, el narcotráfico, incluso los huachicoleros y los delincuentes se nutren precisamente de los jóvenes que no tienen ninguna esperanza, de los jóvenes que no tienen empleo, de los jóvenes que no pueden estudiar por falta de recursos. Entonces, una de las formas de combatir precisamente este gran problema que padece México, que día a día se ha ido incrementando, y porque los modelos económicos anteriores, como son el neoliberalismo implementado desde Salinas o un poquito antes, y que fue llevado a su máxima expresión ahora con el régimen de Peña Nieto, pues la pobreza aumentó. y sobre todo los jóvenes, es donde se encuentra la mayor dificultad. Algunos que pueden estudiar, salen alguna carrera y no tienen un futuro vaya claro, concreto, porque no hay empleo. Otros ni siquiera pueden estudiar y no hay tampoco trabajo, no hay empleo. Pues ese es un problema gravísimo. El neoliberalismo, ese modelo implementado aquí en México, fue una fábrica de pobres. Por eso el presidente, nuevo presidente de esta cuarta transformación, Andrés Manuel López Obrador, está empeñado en que los jóvenes tengan una puerta para poder desarrollar sus propias actividades. Este programa se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Y bueno, preguntándole a los propios jóvenes aquí en el Centro Universitario de la Ciénega y en otros lados, nos hemos percatado de que hay poca información. No saben muchos jóvenes de que existe esta posibilidad de poder desarrollar y emprender alguna actividad con mucho más claridad. Por ejemplo, se divide en dos grupos este programa. Uno es para los que quieren emplearse, los que quieren trabajar. Y otro es para aquellos que quieran estudiar. Para los que van a estudiar, de entrada está pensado una beca para el nivel medio superior de escuelas públicas, de preparatorias públicas, para todo el joven que quiera tener una beca, donde se le va a proporcionar mensualmente una cantidad para que pueda tener posibilidades de continuar su estudio. De esa misma forma es para los estudiantes universitarios, aquellos que no están estudiando y que quieren estudiar alguna carrera pueden inscribirse a este programa. Y debo decirles que desde la semana pasada está la segunda fase, la segunda etapa para poderse inscribir. Y bueno, decirle a los jóvenes que aprovechen, pues que se inscriban, porque no ha habido la inscripción requerida. Hay muchos jóvenes que no están enterados de esta situación. Por eso venimos, Salcido, venimos y con la idea de que, bueno, los estén enterados y lo más pronto posible. Es vía internet. Hay que meterse a esa página, Jóvenes Construyendo el Futuro. De todos modos, nosotros hemos estado proporcionando un teléfono de nuestra compañera enlace aquí en Ocotlán, la licenciada María de los Ángeles, que es 392-143-97. Reitero, el teléfono es 392-143-97, donde se puede resolver pues algunas dudas, ¿no?, que tengan por ahí. Pero la inscripción es Jóvenes Construyendo el Futuro, en esa página.
Bueno, varias dudas que me llegaron y también seguramente la audiencia que le interese. Dice que hay un apoyo, no sé de cuánto puede ser el apoyo, y también si aparte de inscribirse en la página web, ¿hay algún otro requerimiento o limitantes para, si está dirigido para absolutamente todos los jóvenes, ciertas edades? ¿Cómo está esta cuestión de Jóvenes Construyendo el Futuro?
Bueno, aunque sea reiterativo, quiero expresar inicialmente que Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a los jóvenes de 18 a 29 años, que actualmente están inscritos en su escuela. Si de otra manera no es posible, si no tienen la inscripción de la universidad, entonces tienen que inscribirse. De ahí ya tenemos la información que van a ser 2,300,000 jóvenes los que van a recibir el apoyo para los que no trabajan. Son 2,300,000 jóvenes los cuales van a estar inscribiéndose en esa misma página, y ahí vendrá toda la información respecto a cuáles son los talleres, los negocios, las empresas que van a estar también registrados, y de ahí se les va a dar toda la información necesaria y precisa. Para los jóvenes para los jóvenes de bachillerato, ellos sí, ya está aquí en Eremsu y en el Cebetis dándose esa inscripción. Nos están haciendo el favor de inscribirlos directamente aquí en las escuelas. Y como decía el profesor Montero, exclusivamente para los jóvenes que estén inscritos. Aquí no hay problemas con lo de las calificaciones, ni mucho menos. Eso es lo más importante, la inscripción. La beca será para los jóvenes universitarios de 2.400 pesos. Para los jóvenes de preparatoria no tenemos todavía una información precisa, pero se habla como mínimo una cantidad de 800 pesos.
Ok, entonces tienen que estar obligatoriamente estudiando para poder acceder a este...
Exactamente, si no están inscritos, por ejemplo, si en el semestre anterior se inscribieron y ya en este semestre no se inscribieron a su escuela, ese ya va a quedar fuera, va a quedar eliminado. Entonces invitamos a los jóvenes que se inscriban y que sigan estudiando, que le echen ganas, son el futuro de México, jóvenes.
Perfecto, ¿algo más que quieran agregar sobre este programa en particular?
La otra parte del programa es los jóvenes que quieren empleo, que quieren trabajo. Aquí existe también la misma inscripción en esta misma página, Jóvenes Construyendo el Futuro, de jóvenes que no estén estudiando entre esas edades, de 18 a 29 años, que quieran estar como aprendices en alguna empresa, en alguna fábrica, en algún taller, en algún negocio, cualquier tipo de actividad económica productiva que exista aquí en Ocotlán o aquí en la región, ellos pueden estar como aprendices. ¿Cuál es la condición única? Pues es inscribirse en el programa y de esa forma el patrón también debe de inscribirse porque debe de regirse bajo un programa. No es solo que me inscriba y me voy al taller de mi compadre o el vecino y que estemos simulando pues el empleo. No, debe de haber un programa de formación. Precisamente la palabra aprendiz significa que tiene que desarrollar esas habilidades, esas competencias, ¿verdad? No nomás es estar simulando que está trabajando, no. Y va a tener, por supuesto, un pago, ¿verdad? Un pago que no es, digamos, muy elevado. Sin embargo, estamos pensando que pudiese ser, ahí lo explica en el programa, que son alrededor de 3.600 pesos mensuales. Ese es un buen inicio para los jóvenes que no tienen empleo y que pueden desarrollarse en alguna rama productiva. Aparte, el patrón, bueno, puede... ahí hay el compromiso de que aparte de que lo enseñe, de que le sirva como una escuela laboral, puede tener a corto plazo ya un contrato, ya puede tener un empleo más estable, que el propio patrón se decida pues contratarlo, ¿eh? Pero primero tiene que pasar esa etapa del programa. Hay que inscribirse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿eh?
Entonces, los empresarios que también les interesara, por ejemplo, formar parte, ¿también se inscribirían en esta misma página?
Sí, hay que abrir la página y aparecen las indicaciones y debe de inscribirse. Hay un certificado que se le extiende precisamente al empresario como uno de los que colaboran pues en la formación de jóvenes, ¿verdad?
Bueno, entonces ahora sí que a los jóvenes que les interese, como dice, construir su futuro, apelando al nombre del programa, pues ahí está. ¿Algo más quisieran agregar sobre esto?
Hay otro programa también que debemos de insistir porque ya está en marcha. Hay 25 programas prioritarios, pero ahorita nos urge, extraurge estos porque ya están en marcha. Los adultos mayores. Ustedes han de recordar que Andrés Manuel López Obrador, desde que fue gobernador de la Ciudad de México, implementó este programa de una pensión para adultos mayores y que después fue replicado a todo el país. Este programa ahora el presidente Andrés Manuel quiere llevarlo a el monto. Ya no se pagaría lo mismo, sino se pagaría lo doble. Pero también los adultos mayores van a ser inscritos en este programa. En esta primera etapa ya están todos los que ya estaban. recordar que teníamos ya una lista, pues, que en los ayuntamientos, a partir de que se generalizó el programa en todo el país, bueno, pues se encargaban de que fueran los adultos mayores los que recibieran, pues, su pensión cada 2 meses. Pero ahora se va a llevar a lo doble, y se les va a entregar directamente. El recurso va a llegar directamente, se le tiene que entregar una tarjeta de un banco específico y ahí tendrían que retirar su pensión. En estos momentos anda una brigada del gobierno federal entrevistando a los adultos mayores, anda casa por casa y va a recorrer todo Ocotlán, va a recorrer toda la región Ciénega, visitando en los domicilios a los adultos mayores, y traen ahí ya sus implementos apropiados para darlos de alta, tomarles su foto y inscribirlos, pues, a este programa. Entonces hay que informarle a todas las familias que estén atentos a la llegada, precisamente se llaman servidores de la nación, son personas, son mujeres, hombres que andan trabajando para el gobierno federal y que andan visitando casa por casa, pues, a los ancianos. Y insistirles a las familias que estén atentos a la visita. De todos modos, ahí dejamos el teléfono para que se puedan comunicar a aquella persona que tenga alguna duda en relación a este programa. Y recordarles, tiene que ser ahora lo doble de la pensión, a partir de los 68 años. Aquí debo decir que hay algunos inscritos en el programa anterior que era a partir de los 65. Ellos continúan. Nada más hay que ser muy enfáticos en esto. En las regiones que son comunidades indígenas, ahí sí sería a partir de los 65 años. Y el resto es a partir de los 68 años. Y hay que estar ahí atentos a la hora de la llegada de la brigada a sus casas.
Bueno, en el caso de este, de para los adultos mayores, entonces es más bien esperar a la brigada para poder formar parte del programa. ¿No hay otra manera de que se inscribieran?
No hay otra manera, esa es. Sin embargo, dejamos el teléfono. Nosotros hemos estado, algunos ancianitos, hemos recogido hasta sus expedientes, ¿verdad?, y los hemos apoyado, y ahí estamos a sus órdenes en ese teléfono, pero es a través de esa brigada. Lo que hemos hecho nosotros es que recibamos alguna documentación de un ancianito o una ancianita, y lo único que hacemos es canalizarlo, pues, a la brigada. Eso es todo. Ellos traen sus implementos, sus cámaras para hacer el requerimiento de la inscripción, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Pero informarles, pues, que ya está la brigada, ya andan recorriendo aquí Ocotlán. Alguien que no haya sido visitado, pues comuníquese con nosotros, ¿verdad? Estamos ahí a sus órdenes en ese número telefónico, ¿verdad?
Perfecto. Bueno, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, pero igualmente agradezco su visita aquí y estos programas que dieron a conocer para quien le interese, a los jóvenes y también a los adultos mayores. Entonces, no queda más que despedirme. Muchas gracias, les reitero. Y nosotros nos escuchamos al día de mañana. Mi nombre es Juan Carlos Salcido.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.